Romanos capítulo 9, que es parte de esta serie que hemos dado inicio. Y para los que han estudiado o han leído Romanos, no solamente los capítulos que estamos tratando, 9, 10 y 11, sino todo Romanos, ustedes han escuchado y hemos tratado de presentar la división que hay de diferentes maneras, pero de una manera más práctica y sencilla. Hemos conocido a través de Romanos sobre la justificación por la fe, que es el tema central de la carta a los Romanos, y particularmente los capítulos del 1 al 8. Pero luego también en los capítulos 9, 10 y 11 continúa con el mismo tema, la justificación por la fe, pero ahora dentro de este tema, Dios coloca a Israel, que no ha sido olvidado, Israel en el plan de Dios. Y estuvimos hablando la vez pasada sobre que fueron elegidos, aunque era un pueblo insignificante, fueron elegidos. También han sido puestos a un lado, temporal y parcialmente, según Romanos 11:25, pero también tiene un compromiso en el futuro Dios con ellos. Tiene todavía el plan para ellos. Y surge en esta mañana una pregunta: ¿Dios es confiable en su palabra respecto a Israel? ¿Dios va a cumplir lo que les prometió a ellos? Porque si no va a cumplir lo que les prometió a ellos, nosotros no podemos tampoco confiar sobre lo que nos dice sobre nuestra salvación. Y recuerdan lo que mirábamos la vez pasada sobre Jeremías 31, las leyes de las estrellas, del sol, la luna. Y mientras estas leyes, o más bien, dice que si estas leyes fueran anuladas, Dios dejaría de cumplir lo que le prometió a Israel. Pero obviamente estas leyes no han sido violadas, por lo tanto tampoco el compromiso que Dios ha hecho con Israel va a ser anulado. Y debido a ello, nosotros también podemos confiar en Él entonces. Lo que dijo en Romanos 8, que tenemos seguridad en Él, podemos confiar entonces, porque su palabra es confiable. Ahora, en la actualidad, lo que Dios está haciendo, dice que está tomando pueblo de en medio de los gentiles para su nombre. Es lo que está haciendo Dios en la actualidad. Y para ello, quiero que busquen en esta mañana, en una forma de introducción, Hechos capítulo 15. Uno de los concilios que llevó a cabo la iglesia por algunos problemas que tenían sobre precisamente los judíos y los gentiles. Capítulo 15 en el libro de los Hechos, vamos a mirar algunos personajes tomando parte en esta historia. Hechos capítulo 15, dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren lo que enseñaban: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era indispensable, dicen ellos, la circuncisión para ser salvos. Ahora, esto despertó un conflicto, porque esto era la predicación en medio de los gentiles. Dice el 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda, y no era pequeña, dice, o sea que era grande, con ellos, con aquellos que decían que era necesario la circuncisión para la salvación, y como no llegaron a algún acuerdo en medio de esta gran discusión, se tomó la decisión de que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y fueran a consultar con los apóstoles y los ancianos para tratar este tema. ¿Qué sobre la salvación? Allí entran los apóstoles y los ancianos de la iglesia como dijéramos, la madre iglesia, donde estaba comenzando precisamente en Jerusalén. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Mira, otra vez el liderazgo. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note esto, eran fariseos, pero habían creído ya en el Evangelio. Pero mire, su Evangelio estaba distorsionado. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya habían creído, pero todavía el Evangelio no era claro para ellos. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este tema. Otra vez los líderes. Y después de mucha discusión que se llevó a cabo, mucha discusión, al final el que siempre hablaba, Pedro, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro le está platicando lo que le pasó a él. ¿Recuerdan cuando él dio su testimonio? Dice que estaba en la azotea, estaban preparando algo de comer y estaba ya en el azotea donde él estaba hospedado, y Cornelio envió a que fueran a buscar a Pedro, y mientras Pedro estaba allá, Dios estaba moviendo por allá. Llegaron a donde estaba Pedro y estaba allá arriba, y con sus prejuicios como judío, Pedro, Dios le dio una visión, ese manto que bajó, y Pedro pudo mirarlo, donde había reptiles de toda clase, los animales. Y la orden que recibió fue: levántate, mata y come. Y Pedro se escandalizó. ¿Cómo puedo comer cosas inmundas que están prohibidas para los judíos? Y mientras él estaba en esa disyuntiva de qué hacer, en ese dilema, el Espíritu Santo, obrando otra vez, le dice: Pedro, baja, hay alguien allá que te espera. Los mandé de allá para que vinieran a buscarte. Mire cómo Dios está obrando. Y Pedro viene, escucha a aquellos, después de escucharlo, los hospeda en su casa, y de otro día temprano se fueron a la casa de Cornelio, y ya Cornelio había juntado a mucha gente en su casa. Y Pedro todavía dice: ¿saben ustedes, Cornelio? Es abominable visitar una casa de ustedes. Mire qué saludo hace Pedro. Es como si yo voy a su casa de ustedes y: hermano, es una cosa muy sucia meterme a su casa, pero pues me voy a meter. Pedro no podía concebir eso, pero ya Cornelio había juntado a mucha gente, y dice Cornelio: mira lo que me pasó, tuve una visión, estaba en ayunas y orando, y Dios me dijo que hiciera esto, y por eso mandé a alguien para que fuera por ti. Ahora ya estás aquí, Pedro, queremos escuchar qué tienes para nosotros. Pedro todavía se resiste a predicar el Evangelio, pero en vista de todas las circunstancias que habían acontecido en esos días, Pedro no se resiste y comienza a hablar el Evangelio. El resultado: muchos gentiles se convierten en aquel día. Y Pedro aquí está narrando su testimonio, su experiencia. Es lo que me pasó, dice Pedro. El 8 leemos: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro, le está diciendo a todos los presentes, judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre judíos y gentiles no hizo diferencia, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nosotros, siendo judíos, ni nuestros padres han podido cumplir. ¿Por qué tratan de imponerles? Antes creemos, dice el 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. de igual modo que ellos. Judíos y gentiles van a ser salvos de la misma manera, por la gracia del Señor Jesús. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Todo el tema aquí gira alrededor de gentiles, si pueden ser aceptables o aceptados dentro de la iglesia o no. Seguimos leyendo y 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, Jacob era el líder de la iglesia, era el mero líder de la iglesia. Él comienza a hablar y dice, varones hermanos, oídme. Escuchen. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, lo que acabo de mencionar. Tomando Dios pueblo de los gentiles para su nombre. Y con ellos concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y mire, Jacob cita el libro de Amós 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ya el profeta Amós había hablado de eso. Amós capítulo 9 versículo 11 y 12 está citando Jacob. Esto no es nuevo, que hay gentiles que se están convirtiendo. No, esto no es nuevo. El problema es que estos judíos no comprendían, no entendían todo el plan perfecto de Dios. Y es lo que comenté con ustedes o compartí con ustedes el primer mensaje. Romanos 11, 33 a 36. Hay muchas cosas que no vamos a comprender nosotros. Nuestra responsabilidad es confiar en Dios, porque sus planes son perfectos. Yo a veces ni yo mismo me entiendo de mis planes. A veces digo una cosa y hago otra y luego otra y cambio. Ustedes les pasa lo mismo. No digan que son mejores que yo. Estamos cortados con la misma todos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es confiar. Y como decía el hermano en esta mañana, ahora sé que soy salvo, ahora sé que Dios es bueno. Gracias a Dios, es una revelación que solamente Dios puede dar personalmente a cada uno de nosotros. Yo sé que soy salvo. Si ustedes no lo creen, dicen, no, no creo mucho, porque el pastor no se porta muy bien a veces. Bueno, eso es problema suyo. Eso es problema suyo. Yo soy salvo porque Dios, el Espíritu Santo, ha dado testimonio que soy salvo, soy hijo de Dios. Igual de usted. Yo a veces miro a algunos de ustedes como que todavía digo, ¿serán hermanos o serán primos todavía? Después digo, pues mejor los dejo, Señor, ahí en tus manos, ahí lo que sean ellos. Ellos van a responder delante de ti. Hay cosas que nosotros no comprendemos. Por lo tanto, cuando usted mira esto, esto es lo que está haciendo Dios. Está formando su iglesia. Y esto nos debe de ayudarnos, hermanos, para no juzgar mucho a otros grupos también. Simplemente porque no creen exactamente como yo creo, ni hacen las cosas exactamente como yo las hago. Esos se van a ir al infierno los de allá. Nomás los que venimos aquí somos los salvos, los verdaderos, los únicos. Oiga, qué egoístas somos. ¿Tan poquito vamos a ir al cielo? Y algunos de ustedes no quisiera que fueran allá conmigo. La verdad, hay algunos que todavía les hace purificar algunas cosas. Pero Dios está formando su iglesia, tomando gente para su nombre, como dice aquí en Hechos, de Estados Unidos, de Guatemala, hasta los del Salvador, los chinos. Aunque están hoy comenzó el año del caballo, dicen ellos, temprano me mandaron un mensaje ahí, que ya comenzó el año del caballo. Dios está sacando aquí, está formando su iglesia, su pueblo. Pero hay grupos, hay algunas denominaciones que se consideran exclusivamente los guardadores de la verdad, únicos. Si no creen como este grupo cree, todos los demás están perdidos. Están haciendo lo mismo que los católicos. No hay salvación fuera de la madre iglesia, de la santa y apostólica y romana iglesia. Fuera de esta iglesia no hay salvación. No, la salvación solo está en Cristo. No está ni en Roma, ni aquí, ni en cualquier parte. La salvación únicamente está en Cristo, como acabamos de leer el capítulo 11 de Hechos. Solo por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Digo, esto debe de ayudarnos para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y tendemos a juzgar a otros. Es que ellos no creen como yo. Digo, pues todos no van a creer como usted. Mire la discusión que tuvieron ellos aquí en Jerusalén. Mucha discusión, grande discusión, contienda. Pero a pesar de ello eran hermanos. Y si usted lee el capítulo 12, Pedro y Bernabé se pelean. Y tanta fue su discusión que ni se pusieron de acuerdo. Estamos hablando de Pablo. Entonces Pablo se fue por un lado y el otro se fue por el otro lado, los dos predicando por diferente lugar. Por eso, esto debe de ayudarnos para tener mucho cuidado en juzgar a otros hermanos, a otros pastores que simplemente por algunas cosas pequeñas lo estamos excluyendo de entrar al cielo. Ok, entonces volvamos ahora sí a Romanos 9. Esto era la introducción. Estamos viendo en Romanos 9, como dimos inicio la vez pasada, si recuerdan, versículo 5. Busquen por ahí toda su Biblia para que podamos... ¿Se recuerdan? Hablábamos sobre los beneficios que tiene, que Dios le dio a Israel. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y hablábamos la vez pasada sobre Israel, sobre este tipo de beneficios. ¿Recuerdan? Ya hablamos que a Israel pertenecía la adopción, pertenecía la gloria. Dios les dio, y hablamos de cómo la gloria de Dios, el Shekinah, venía y llenó el templo. Éxodo 40, 34 al 38. Nadie podía entrar porque Dios se reveló. ¿Quién tuvo el privilegio? Bueno, ellos tuvieron ese gran privilegio. Son las cosas que miramos. Hoy entramos a mirar a Israel también, dice aquí en Romanos 9, pertenecían los pactos. Ahora, aquí en esto no se ponen de acuerdo muchos. John MacArthur dice que son tres pactos. Y sí están en la Biblia, por supuesto. Abraham, el que hizo con Moisés, es el mismo que leíamos aquí en Hechos. Y también el pacto de David. Segundo de Samuel 7, 8 al 16. Ahora, pero note, a Israel pertenecen los pactos. No se ponen de acuerdo si son tres, si son cuatro. Sabemos que Dios hizo compromisos con Israel. Eso sí, sí lo sabemos. Y son varios pactos que se hizo con ellos. No nos vamos a meter en eso, no vamos a tomar tiempo, digo, porque no se ponen muchos de acuerdo. Solamente le estoy citando tres: el de Abraham, Génesis 12, 15 al 17, el de Moisés, Éxodo 19 al 31, o sea, capítulos 19 al 31. Y el pacto con David, segundo de Samuel 7, del 8 al 16. Solamente es lo que voy a decir sobre ese punto. Pero también a Israel pertenecía la promulgación de la ley, como dice Romanos 9. Si lo tienen ahí, la ley, la promulgación de la ley, dice el versículo 4. Ahora, esto se me hace bien interesante. Piensen un momentico en esto, mire. Ninguna otra nación recibió la ley. Los mandamientos no fueron dados a los egipcios o a los babilonios en esa época de grandeza y de ciencia, o a los persas o a los romanos. Israel tuvo el privilegio de conocer la impresionante santidad de Dios que se revela por su santa ley. Fíjese lo que dice Deuteronomio 4:8. Es una pregunta muy interesante. Deuteronomio 4:8 es el asombro respecto a Israel. 4:8, ¿lo tiene? Escuche lo que dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Escuche, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Hablando de a los israelitas. ¿Qué nación tuvo el privilegio? Póngase a pensar en los copistas. Ahora lo mete en la computadora y hace maravillas con toda la tecnología. Pero en esa época eran los escribas, los copistas, con la mano. Todos los jeroglíficos, los caracteres, manualmente lo hacían. 39 libros del Antiguo Testamento, copiados a mano. Y no con papel, porque no había piedra, luego pergamino, diferentes materiales. La pregunta: ¿qué nación tuvo el privilegio de recibir la ley directamente del Santo Dios? Israel. Todos los copistas, los custodios, los guardias de la palabra. Dicen que en Jerusalén, lo que he leído, donde tienen los manuscritos que encontraron en las cuevas de Qumran, que encontraron los manuscritos, los tienen en el museo, pero los tienen bien guardados. Es como aquí las torres donde hay energía nuclear, todos los puntos de seguridad de este país los tienen bien guardados. Allá los tienen bien guardados los rollos que encontraron en las cuevas de Qumran. Pero a través de toda la historia, Dios les dio el privilegio a ellos que fueran los custodios, los guardas de la palabra de Dios. Es sorprendente. El Nuevo Testamento, se dice que son 1500 años aproximadamente para que se escribió la Biblia, 66 libros, 40 autores, por lo menos. Moisés escribió los primeros 5. Juan escribió Apocalipsis. Juan nunca conoció a Moisés. Pablo no conoció a Moisés. Pedro no conoció a Jacob ni a Jeremías. Digo, a Jeremías del Antiguo Testamento. No se conocieron. Pero cuando usted lee la Escritura, ¿qué exactitud hay en lo que conocemos como palabra de Dios? ¿Quién estaba cuidando todo este proceso de la santa palabra de Dios? Dios los escogió a ellos. Dios los escogió a ellos. Mire, hay un pasaje en Santiago 4, si buscan. Capítulo 4. Versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y mire la frase: uno solo es el dador de la ley. Tiene que marcarlo ahí en su Biblia. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es ese uno? Nuestro Dios. Solo puede Él salvar y perder. Solo Él tiene la autoridad para hacerlo. Dios le dio el privilegio a Israel. Mire Isaías 33. Isaías 33, por ahí en el Antiguo Testamento, Aquí lo que se conoce en Estados Unidos, ustedes lo saben, ¿quiénes son los que hacen leyes? Aunque a usted no le guste las leyes, pero hacen leyes. Les conocen aquí los legisladores. El que legisla, el que dicta, el que forma leyes. Sacan conclusiones los legisladores y esto es ley y va para todo el país. ¿Te gusta o no te gusta? Ya lo decidieron allá. Son los legisladores. Bueno, nosotros, como dice Santiago 4:12, solo hay un legislador. Solo hay uno. Mire lo que dice Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Lo mismo que Santiago. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Quién es el legislador? Nuestro Dios. Él es quien hace leyes. Y usted no puede cuestionarlo. Si no cuestiona ni a los de aquí en la tierra, los legisladores, ¿cómo va a atreverse a cuestionar al legislador eterno que tenemos? Él ha hecho leyes para el bien de nosotros. 51 ahí de Isaías. 51, versículo 4. Por eso llama la atención y dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Todo lo que es estatutos, leyes, todo Dios les dio el privilegio a ellos, y ahora gozamos de 66 libros. No 39, tenemos 66 libros para nosotros dirigir nuestras vidas. Pero aparte de la promulgación de la ley, Dios también le dio a Israel las promesas. Volvemos a Romanos 9. Otro de los privilegios, las promesas. Dice el verso 4, el culto y las promesas. Y es lo que mencionaba al principio. Si Dios o no cumple lo que prometió a ellos, a Israel, nosotros no deberíamos de confiar. Pero como Él cumple, dice que su llamamiento y sus dones son irrevocables, dice Romanos, podemos confiar en Él. ¿Cuántas promesas Dios no les dio? Mire Isaías 9, otra vez. Ya lo saben, lo acabamos de usarlo, no tiene mucho. Si no, no tienen que buscarlo. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? De Cristo. 700 años aproximadamente antes de que naciera el Mesías, ya Dios, a través del profeta Isaías, le dijo a Israel: va a nacer un Salvador. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Ahora, cuando usted mira tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dice que vendrá otra vez. Si cumplió la primera venida, no hay duda de que cumplirá su segunda venida también. Nosotros nos encontramos en medio de la primera venida y de la segunda venida. Pero si cumplió su primer venida, la promesa que Él hizo, por lo tanto, podemos confiar que también cumplirá lo de su segunda venida. Son promesas que no podemos nosotros ignorar, que Dios le dio a Israel, pero que también nosotros disfrutamos de ella, por supuesto. Pero también a Israel dice que se les dio, a él pertenecían los patriarcas. Los patriarcas. Esto se refiere particularmente a... No sé si usted ha leído, ¿verdad? Pero, o más bien si lo ha leído. No sé si recuerda. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cada vez que Dios habla de nuestros padres, hablan los hombres, siempre se mencionan a tres. ¿Cuáles son los tres patriarcas que mencionan continuamente juntos? Abraham y Jacob. son los que están aquí en nuestro texto, Romanos. Mire, vaya Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham, y luego sigue, en Isaac te será llamada descendencia. El 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Siempre que se mencionan los patriarcas, siempre vuelven hacia allá: Abraham, Isaac y Jacob. Puede mirarlo en Mateo 8:11, Marcos 12:26, es lo mismo. Cristo citando a ellos: Abraham, Isaac, a Jacob. Usted no puede decir que su antepasado fue Isaac, Jacob o Abraham. No, usted no puede decir eso. Ahora, aquí uno debe tener mucho cuidado. Ahorita hay unos grupos, especialmente de los grupos carismáticos, que están estudiando mucho el Antiguo Testamento y se quieren judaizar, se quieren hacer hebreos. Hay una pastora por aquí en este de Los Ángeles que está dando hebreo. Apenas sabe español la señora, pero da clases de hebreo. Y para orar les compran su tapete, ahora todos tienen que tener para orar, y ya los que van subiendo de rango les ponen esa cosita en la cabeza. Está bien para cuando uno no tiene pelo, pero ellos lo usan como parte del ritual. Ahora, ¿por qué están haciendo mucho esto? Porque están cayendo en el peligro que condenó Cristo precisamente en el Nuevo Testamento. Es que están viendo demasiado alto al pueblo de Israel, como que es lo máximo y tenemos que ser como ellos. Y por eso estos grupos que están surgiendo, su música, es más, ya no leen el Nuevo Testamento. Acabo de hablar con uno de ellos, ya no, el Nuevo Testamento lo están dejando a un lado, es el Antiguo Testamento. Ya comenzaron el Sabbat, como dicen ellos también. No, esto ya están de plano por el otro lado. Ya. ¿Por qué? Porque han entendido de una manera incorrecta precisamente la posición que Dios tiene, como estamos mirando en esta mañana, Israel, pero nosotros como iglesia. Es lo mismo que leíamos. Estos patriarcas son importantes para ellos. Por ejemplo, mi apellido es Hernández. Me encontré el otro día uno de estos destrampados y dicen que tienen un diccionario. No me lo enseñaron, pero me dijeron que tienen un diccionario. Y luego y me dijeron: ¿con qué termina tu apellido? Dije: con la Z, ¿verdad? Oh, tú perteneces también a Israel, eres uno de las 12 tribus. Yo no lo sabía. Me dijeron que Hernández, así que los Hernández que estamos aquí somos privilegiados, pertenecemos a esa dinastía. O sea, se están yendo demasiado por este lado y están descuidando precisamente lo que Cristo condenó. Hipócrita, los fariseos, los escribas, todos judíos ellos. Bueno, ¿qué de los beneficios que estamos hablando? Sí, hay grandes beneficios. Vamos a seguir mirando. El último es: de él vino Cristo. Dice Romanos 9, versículo 5. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El beneficio más grande es guardado al final de este corto pasaje. La persona más importante que jamás ha nacido era judío. Era Cristo. Fue Cristo el personaje más importante. Si usted lee Mateo 1:1, búsquelo si quiere ahí, mire lo que dice Mateo 1:1, hablando de Cristo, la genealogía, o sea, el historial, de dónde proviene Cristo. Mateo 1:1, a ver, si lo tiene ahí, escuche lo que dice. Mire la frase ahí en su Biblia: hijo de David, hijo de Abraham, descendencia judía. Apocalipsis 5:5. Ese lo conocemos más. Es llamado el león de la tribu de Judá, porque de ahí proviene, de esa tribu, de Judá. Cristo le dijo a la samaritana, la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. La salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Escuche, en cuanto a su humanidad, él es un israelita, Cristo, según la carne. En cuanto a su deidad, él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dios que se hizo carne. Mire cuántos beneficios Dios le dio a Israel. Ahora, déjeme hacer esta pregunta, en lo que hemos leído ya la Biblia, los que tenemos tiempo leyendo o hemos escuchado. ¿Qué hizo Israel con todos estos beneficios? ¿Tomaron ventaja de sus ventajas? ¿Fueron bendecidos por sus bendiciones? ¿Se beneficiaron de todos sus beneficios? Tristemente, aquí está la tragedia. Aquí está la tragedia. Todos estos beneficios no siguieron al Dios único y verdadero, excepto algunos que conocemos en la historia de la Biblia, pocos. Precisamente por eso Dios, dice la Biblia, los puso a un lado. ¿Se recuerda cuando Cristo les dijo, cuántas veces, mire los intentos de Cristo, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Cuando Cristo pronuncia estas palabras, ¿cuántas veces? Quiere decir, ¿cuántos intentos Dios hizo por traer el pueblo hacia Dios? Los intentos de Cristo. Pero mire el rechazo de ellos. Dice, y no quisisteis. ¿Cuál fue el juicio? Vuestra casa queda desierta, dijo el Señor Jesucristo. Los intentos de Cristo, el rechazo y el juicio del Señor. Israel fue disperso por todas las naciones. Y cuando él pronunció Cristo estas palabras, iban a pasar unos cuantos años, el emperador romano iba a venir, iba a quemar Jerusalén, iba a acabar con Israel, todo el templo, lo más sagrado, fue destruido, fue quemada la ciudad, fue saqueada, sus mujeres fueron violadas, los niños fueron muertos. Si usted mira la historia a través del historiador Josefo, lo que habla de cómo sufrió Israel, fue espantoso lo que aconteció cuando vino el emperador romano. Acabó. Tuvieron que pasar muchos, muchos años para volver a ser nación en 1948. La casa fue dejada desierta, el juicio de Dios tuvo que caer. ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Mire lo que ellos hicieron. A pesar de todos sus beneficios, ellos deshonraron y menospreciaron a Dios. Malaquías 1:6. Ellos no dieron importancia a la presencia de Dios en medio de ellos. Perdieron de vista los compromisos del pacto de Dios, según Jeremías 31. Su adoración perdió su significado y se volvió un ritual vacío. ¿Recuerda cuando Cristo en el Nuevo Testamento dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Todo esto se volvió sin sentido. Ellos no siguieron las pisadas del fiel, su padre Abraham. Él sí creyó. Romanos 4:11-12. Y por último, odiaron y llevaron a la cruz al Mesías. que les fue prometido. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice el 12, les dio el poder, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es lo mismo que está pasando en el presente. Déjeme hacer una aplicación para cada uno de nosotros en esta mañana. Mire lo que dice la Escritura. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, más se le demandará. Lucas 12, 47 y 48. Se les dio mucho a ellos, las exigencias fueron muchas. Ahora la aplicación para nosotros. Si a usted se le ha dado también mucho se demandará. Se aplica también a nosotros. El juicio va a ser proporcional de acuerdo a la revelación que cada uno tiene. Mire, uno como pastor. Yo no sé por qué hay algunos jóvenes que se quieren meter de pastores. No saben en la que se meten. Las muchachas dicen, yo quisiera que mi esposo fuera pastor. Siempre se visten bien guapos como el pastor aquí de la iglesia. No trata mal a su mujer de vez en cuando, pero nunca le pega, dice. Y piensan, ¿qué responsabilidad hay? Aquel que se le da más, más es responsable delante de Dios. Cuando yo miro a los hermanos aquí que enseñan, por eso a veces soy más exigente con ellos, porque debe de ser así, y es por el bien de ellos. Pobrecitos, si son hipócritas. Conocen más de la Biblia, porque enseñan, predican. Tenemos mayor responsabilidad también delante de Dios. Vamos a responder delante de Dios. Aquel que mayor cosa se les ha dado o ha recibido tiene mayor responsabilidad. Pero dejemos un poco los líderes, ahora vamos con toda la iglesia. A todos nos toca. ¿Qué nos ha dado Dios? Piense usted un momento. ¿Qué beneficios, qué ventajas tenemos en comparación con la gente que anda allá afuera? ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? Tenemos una Biblia. Y no solo 39 libros, tiene 66. ¿La está estudiando? ¿La está leyendo? Oh, mi hermano. Usted es responsable, tiene la palabra de Dios. Algunos tienen hasta cuatro en su casa. Una en la sala, otro en su cuarto, otro en el baño y otro en el carro, pero no lee ninguna de las cuatro. Esa es su tragedia. Y este no es un chiste, es para que le dé vergüenza. Va a responder delante de Dios por el beneficio que tiene de la Biblia en sus manos. Dios le ha dado un lugar donde reunirse, una iglesia, un grupo de creyentes. ¿Qué está haciendo con la iglesia? ¿Quiere tratar cómo se porta en su casa? ¿Qué está haciendo con la iglesia? ¿Hay actividades en la iglesia? Si usted no se beneficia de todas estas actividades que la iglesia tiene, Dios provee todo esto para el crecimiento de su vida. Si usted no aprovecha todo esto, hermano, usted es responsable delante de Dios también por este beneficio que Dios le da. Tiene el privilegio de traer sus hijos, de traer a su esposa, a su esposo, venir y escuchar de Dios. ¿Qué está haciendo con la iglesia? Tenemos escuela dominical para todos los grupos. Tenemos la reunión ahorita al servicio como toda la iglesia. Tenemos el sermón pastoral aquí el domingo. Tenemos los miércoles. ¿Dónde están los miércoles? Ah, no más es el miércoles, mejor hasta el domingo. Se tiene la oportunidad. Está menospreciando la iglesia del Señor. El viernes teníamos oración. ¿Dónde estaba? trabajando, mirando sus programas deportivos, entreteniéndose, chismeando nada más que estaba haciendo. Dios lo hace responsable por la iglesia, lo que provee para el crecimiento de su vida espiritual. ¿Cómo se porta cuando viene los domingos para adorar aquí? Ni le pone importancia a la palabra de Dios. Vamos a confiscar celulares a la entrada para que no haya distracciones. Y a los niños vamos a comprar un cuero ahí para que les den ahí, para que no lloren tanto también, ¿verdad? O que se vayan a la guardería. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? Dios nos ha dado la Biblia, nos ha dado una iglesia. Dios nos ha bendecido con un pastor, y no estoy hablando de mí, un pastor en verdad tenemos, como dice Efesios 4, Dios dio dones a la iglesia, y uno de los dones que Dios ha dado, pastor, maestro, para enseñar, predicar su palabra a la iglesia que viene aquí también. Dios ha dado beneficios, nos ha dado la oración. Hasta ahora no han recibido porque no han pedido. Pidan, busquen, llamen. ¿No dice eso el Señor? Nos dio el beneficio de entrar a su presencia en la oración. Yo les decía a los hermanos el viernes, los que vinimos aquí, digo, estoy seguro, si ustedes no hubieran venido, duramos un poco más de una hora orando aquí el viernes. Les dije a los hermanos, estoy seguro que si no hubieran venido, esta hora y más minutos que pasamos aquí en oración, ustedes lo hubieran pasando haciendo otra cosa, menos orando. Les dije a los hermanos, me incluyo, les dije yo también. Tal vez hubiera orado ahí unos 10 minutos por ahí nada más y ya, ¿verdad? Vamos a seguir con la vida. Mi hermano, aproveche lo que Dios, los beneficios que le ha dado. Dios le da, usted va a responder de ello delante de él. Entonces, esa es la aplicación. ¿Qué más nos ha dado Dios? Mire, usted puede mirar, puede hablar, puede cantar. Están dormidos aquí algunos, ni cantan. Ya cuando se enfermen, aunque quieran cantar, ya no van a poder, van a decir, pues ya no puedo cantar. Pues sí, pues cuando podías no lo hacías, y cuando lo puedes hacer no lo haces. Miserable de ti, cuando puedes hacerlo no lo haces, no sirves a Dios, y cuando ya no puedes es cuando quisieras hacerlo. Cuando ya están viejos dicen, uy, cómo me gustaría servir a Dios, que Dios me levante de mi enfermedad, quiero servir a Dios. Y cuando tenías salud no hacías nada con tu vida. Dios te da energía, úsalo. Eso, lo que Dios te da, es un privilegio, úsalo para la gloria de Dios, sírvele. Vas a responder de eso delante de Dios, vas a responder de eso delante de Dios. ¿Cuántas más cosas podríamos mencionar? Mi pregunta sería, es, ¿qué estás haciendo con todos estos beneficios que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Para mí, yo creo que para algunos, no para todos, lamentablemente, para algunos venir el domingo se convierte en algo muy importante este día. Algo muy importante, porque queremos oír, Dios, ¿qué quiere enseñarme? ¿Qué me quiere decir para mi vida este día? No para todos. Por eso vienen, como van a caer en el ritual de los judíos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Pero cuando usted lo entiende, hace las cosas de la manera correcta. Cuando usted, queremos hacer las cosas de la mejor manera para Dios, ¿no? ¿No se merece lo mejor nuestro Dios? Entonces quite todas esas pequeñeces que estorban. Quite todas esas cosas. Cuando usted mira a Pablo, el versículo 1 de Romanos 9, versículo 1 y versículo 2, vea la pasión que tiene Pablo. Por eso él habla de, cuando usted mira el sufrimiento, habla de tristeza grande, dolor continuo, dice el versículo 2. Porque la salvación para él es importante, de los perdidos. Y aquí está haciendo referencia de los judíos, de sus compatriotas. ¿Cuál es la perspectiva nuestra? ¿O cuál es nuestra visión? Decimos como los discípulos de Cristo en Juan 4:35. Oh, no, Señor, mira, todavía faltan como 4 meses para la siega. Y Cristo dice, no. Levanten sus ojos y vean, los campos están blancos y ya listos para la siega. Pero cuando la visión es corta, por eso el evangelismo es uno de los ministerios muy débiles aquí dentro de nuestra iglesia. Muy pocos están hablando de Cristo porque no miran lo importante que es hacerlo. No tienen el corazón de San Pablo. Gran tristeza y dolor continuo. 10:1 de Romanos. Desearía, mi oración, mi deseo es la salvación. Y usted dice, es por los judíos. No, no, no. Primera de Corintios 9 dice, desde el 16 al adelante, dice, yo me hago al judío, me hago al gentil, me hago al débil, con tal de ganar o de salvar a algunos. Corintios, Primera de Corintios 9. O sea, el corazón de Pablo tiene un corazón de evangelista. Quiere que se salven las almas. Quiere que se salven. Tanto es así su dolor que él dice, oraría. Dice, desearía, pero la palabra correcta en griego sería, oraría, ser anatema. Nuestra versión dice, desearía, pero la palabra sería, oraría, ser anatema, maldición, con tal de que se salven algunos. Esto no cualquier corazón lo dice. Cuando en Filipenses les escribe el capítulo 1, él está en la cárcel, Pablo, y dice, mis prisiones se han hecho patentes a todos los hermanos en el pretorio, los que están en la cárcel y los que están afuera. Ahora se han hecho tan notorio todo esto que muchos hermanos se han levantado a predicar. Pero luego dice, algunos predican por envidia, por contienda. Piensan añadir más aflicción a mis prisiones. Y termina diciendo Pablo, lo que él dice en Filipenses 1. No, no están añadiendo aflicción. Por pretexto o por buena voluntad, Cristo es anunciado. Y en eso me glorío, dice Pablo. Estos por envidia, otros por contienda. ¿Qué importa cómo? Pero están predicando a Cristo y en eso me glorío. Este es el corazón de Pablo. Esta es la teología del evangelismo, según San Pablo. Tiene un corazón por el pueblo, quiere predicar. Y dice, estoy hablando la verdad, no miento. Dice Romanos 9, aquí en el capítulo 9. Y esto que estoy hablando lo digo en Cristo. En Cristo lo estoy diciendo. Es como los mexicanos bien católicos, ¿no? Ve cuando están diciendo una cosa y para reafirmar, para que te crean lo que dicen. Como el marido cuando anda engañando a la mujer y la mujer dice, me estás engañando. Y el buen católico macho dice, no, no, por esta no te engaño, dice. Para que me creas, no te estoy engañando. Dice Pablo, yo lo que digo, lo digo en Cristo. No miento, lo estoy diciendo en verdad. Y dice, el Espíritu Santo hasta me da testimonio a mi conciencia. Lo que le estoy diciendo es verdad. Ahora, Pablo, cuando usted escucha a Pablo en Hechos, Timoteo y Tito, cuando él habla de la conciencia, dice que la conciencia... Siempre procuro tener buena conciencia, dice Pablo. Mi conciencia, esa pequeña cosita que Dios nos ha puesto en nosotros para regular nuestra conducta. Cuando la conciencia es santificada, el Espíritu Santo la usa para decirnos: esto está mal, esto está bien, nos ayuda. Y Pablo dice: oh, yo no le estoy mintiendo, porque si les dijera una mentira, mi conciencia me estaría aguijoneando, picándome, molestándome que estoy mintiendo. Pero no, el Espíritu me da testimonio a mi conciencia, le estoy diciendo la verdad. Yo amo en verdad a mi pueblo, quiero que se salven. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí todavía siguen evangelizando, hablando de Cristo con otros. Hacemos una encuesta, ¿qué les parece? Voy a preguntarle uno por uno, levantar la mano. ¿Cuántos hablaron esta semana? No, levanten su mano. Nomás estoy poniendo mano, queriendo provocarlos para que tengan una carga en su corazón, provocarlos para que se despierte su corazón dormecido, tibio, indiferente. Yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Y usted dice: yo también me voy al cielo. Y gloria a Dios porque nos vamos allá. Pero los que no conocen de Cristo, usted le preocupa a su madre, su padre, su esposo, su esposa, sus hijos. Hay que predicar como Pablo. A tiempo y fuera de tiempo, le dijo a Timoteo: predica. A tiempo y fuera de tiempo. La cosa es que prediques. Porque si creemos que el que cree en Cristo va a ser salvo, él se pregunta en Romanos 10: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién? Terminamos en esta mañana. Dios permita que su corazón pueda ser despertado a ello. Y desgraciadamente, muchos de nosotros en el presente, es uno de los grandes descuidos que cae muy comúnmente, que ya tiene más tiempo en el Evangelio, en una cosa muy cómoda, sin hablar de Cristo, escuchar el mensaje. Tú que estás en esta mañana, has venido, has escuchado cada domingo, has escuchado un sermón, Dios te va a llamar a cuentas por eso. No puedes justificarte y decirle o acusarlo a él, llamarlo injusto, como dice Romanos 9. Hoy no entramos en ese punto que vamos a entrar. Tú no puedes acusar a Dios que es injusto, que te va a mandar al infierno. Has escuchado suficiente el mensaje del Evangelio. Has venido, has oído una y otra vez. Pero tu corazón se está endureciendo. Cada vez que escuchas, te estás alejando más. Cada vez que te escuchas y no respondes al llamado de Dios, más te estás alejando. ¿Cuándo vas a responder al mandato que Cristo hace en Hechos? Manda a todos los hombres que se arrepientan. Cada vez que te rehúsas a responder al Evangelio, se te está endureciendo más y más tu corazón. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has oído? Eres responsable delante. Oramos, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das el privilegio de oír tu palabra, Señor. Qué bendición, Padre, para nosotros que en Cristo nos has escogido y ahora somos tus hijos. Pero, Padre, una de las señales de que en verdad se ha operado la salvación en nosotros es que nuestra vida, Señor, da testimonio de ello, Señor. Nuestro Dios, somos obedientes, dispuestos a seguir las indicaciones, los mandatos tuyos en tu palabra. Señor, y gracias porque, Padre, las cosas que nos pides que hagamos, tú nos capacitas para hacerlo también, Señor. Porque tú eres quien produces el hacer y el querer. Tú nos capacitas, nos habilitas para obedecer también, Señor. Nuestro Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Y Señor, que nuestros corazones puedan ser despertados Señor, puedan ser traídos a la realidad de que no podemos vivir una vida indiferente, ya que nos has dado muchos, muchos privilegios. Así como le has dado a Israel, a nosotros nos has dado muchos beneficios, muchos privilegios. Nos has dado tu palabra, nos has dado la iglesia, nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, nos has dado el privilegio de venir a ti en oración. Padre, nos has dado el privilegio y nos das el privilegio de hablar. Podemos hablar a otros de Cristo, podemos hablar de la fe. Padre, gracias por todo ello que tenemos en Cristo. Y en esta mañana, Padre, yo te ruego que toques los corazones de los que estamos aquí reunidos y que las vidas puedan ser inquietadas, oh Dios, incomodadas del sueño en el cual han caído, Padre, para que vengan también arrepentidos delante de ti, se den cuenta en qué área de la vida cada uno está fallando, Señor. Padre, y te rogamos de tu ayuda. Queremos agradarte. Aquel corazón que tienes a disposición quiere obedecerte, Señor. Habrá de darle la gracia para hacer lo que quiere hacer también, Padre. Muchas gracias, buen Dios, en este día. Oramos en el nombre bendito de Cristo, a quien siempre honraremos, Padre.